a Radio Escolar a Torre do IES Valle Inclán.
Bueno, hoy tenemos el placer de presentar a Fray Tomás García, fraile y sacerdote en Santiago, al que podemos entrevistar en nuestra radio escolar a Torre del IES Valle Inclán. Bienvenido a nuestro centro. ¿Qué tal está, padre?
Pues muy bien, encantado de esta invitación y de estar con un tocayo como tú, con esos dotes que tienes como periodista, ¿eh?
Sí, allí también hace mal tiempo, ¿eh?
Sí, aquí estamos con una lluvia fuerte, pero bueno, desde hace varios días, ¿eh? Hoy más, pero
sí, sí.
La lluvia forma parte de nuestra vida.
Sí, aquí también pega bien. Bueno, usted nació en Ciudad Real y se fue a estudiar con 13 años a Valladolid. Pasó por la congregación religiosa de los Mercedarios, en Berín, muy cerquita de aquí, un sitio muy bonito con unos carnavales preciosos, y estudió teología y filosofía en Salamanca y educación social en Madrid. Vivió 18 años en República Dominicana trabajando con la Fundación La Merced y ahora está instalado en Santiago, donde es párroco. ¿Puedes contarnos cómo vivió tantas experiencias en tantos lugares?
Bueno, fíjate, no las elegí yo. Bueno, yo lo que sí, más que elegir, pues tenía esa inquietud de ser misionero desde pequeñito. Quizá porque en la escuela pública donde estudiaba, pues la profesora de religión y de sociales siempre nos daba la oportunidad de conocer a misioneros, que cuando se acercaba el Domun o la infancia misionera, como recientemente, pues lo llevaban a la escuela, lo compartía su testimonio, y eso como que fue despertando en mí pues esas ganas de algún día pues ser como ellos, ¿no? Claro, la profesora fue la que me presentó a un religioso mercedario, que después fue mi formador, mi provincial, que es del pueblo, que estaba de vacaciones, y ahí aprovechó con 13 añitos para decir, mira, yo a Tomás le veo alguna inquietud por ahí que creo que sería interesante que pueda ir al seminario. Yo al principio, cuando recibí la invitación, pensaba que era una locura, pero después pensé, ¿y por qué no, Tomás? Date la oportunidad, ya conoces el pueblo, yo ya terminaba en el pueblo de estudiar, tenía que irme a Ciudad Real para poder estudiar el BU y el COU, y dije, bueno, pues voy a darme la oportunidad. Mis padres me dejaron, porque era un Tomás o Tomasito muy inquieto, no paraba mucho, siempre estaba en la calle, y dijeron, pues seguro allí, con la disciplina y demás, pues no va a durar mucho y se va a venir al pueblo de nuevo, pero no fue así. Y a veces mi madre me dice, ay hijo, pensábamos que ibas a regresar y hemos visto que esa inquietud ha seguido a lo largo de los años.
Sí, a mí.
Entonces me ha tocado pues eso, pues estar en Valladolid estudiando, después en Berín Orense haciendo el noviciado, fue un año bien bonito, después 5 años en Salamanca, filosofía, teología, 4 en Madrid con la educación social, porque terminé de estudiar, que además no he sido buen estudiante, y me dijeron que tenía que seguir estudiando. Entonces, como siempre, lo que me había salvado de estudiar las cosas de Dios era el voluntariado, el poder estar en Topas, en la cárcel, con los presos, en estar en un proyecto que teníamos al lado de casa con la gente sin hogar, pues dije, bueno, pues voy a estudiar algo, pero algo práctico, que me sirva para después poder seguir ayudando de la mejor manera.
Bueno, a ver, yo tengo que decir que sí, yo también soy un chaval bastante inquieto. Alguno de los que tengo aquí que me está mirando también es bastante inquieto, pero son mis amigos, ¿a qué sí, chicos? Sí. Todo sí. ¿Para qué vais a decir que no? Bueno, la siguiente pregunta es si podía explicarlos a chavales como nosotros, que ahora vivimos en un tiempo diferente, lleno de tecnología, lleno de inteligencia artificial, ¿cómo es ser fraile y sacerdote? Bueno, y también misionero.
Bueno, pues mira, lo de fraile y sacerdote vino por accidente. Es decir, mi inquietud era la de ser misionero. Y creo que al entrar en el seminario y conocer pues esa inquietud que yo tenía, pues tuve el regalo y la bendición, como dirían allí en República Dominicana, donde estuve 18 años, pues de que se me dio la oportunidad. Terminé los estudios de educación social y dijeron, mira Tomás, hay la oportunidad de que conozcas y que compartas con otra cultura y demás. Y ahí que me lancé y me fui. Y estando allí en República Dominicana en el año 2007, yo llegué como religioso mercedario. En el 2013, pues desde el acompañamiento que iba haciendo a los niños, a los jóvenes, pues fui redescubriendo otra llamada, que era la del sacerdocio. Yo aquí en España no me veía como sacerdote, porque veía, lo voy a decir con toda confianza, Tomás, como eres mi tocayo, y aquí lo de sacerdote lo veía un poco como muy aburrido, y como muy encasillado, como que... Pero allí descubrí otra forma de ser sacerdote, que no se limitaba, que no es poco, a los sacramentos, sino que era sobre todo esa relación y esa amistad con la comunidad, ¿no? Y al final, pues en ese proceso que fui haciendo también de acompañamiento, fue acompañando un sacerdote jesuita, pues con la comunidad fui redescubriendo que amor con amor se paga. Y dije, bueno, si Dios me ha dado tanto, ¿quién soy yo para guardarme algo? Y en el 2013, pues me ordené sacerdote. Tuve el regalo también de que vinieron mis padres. Nunca habían salido de España, mi madre nunca del pueblo, de un pueblecito en el que nací de 3,000 y pico habitantes. Imagínate cuando se encontró con mi otra familia allí. Siempre cuento la anécdota de que mi madre siempre ponía una velita en la casa, en el patio de la casa, y yo le decía a mi madre, mamá, ¿y esa velita? Y me decía, mamá, ¿qué hijo? Esa velita es para que te vaya bien y para que también en algún momento regreses, porque aquí también te necesitamos. Pero cuando mis padres fueron allí, me acompañaron en la ordenación sacerdotal, vieron pues cómo me acompañaban los niños limpiabotas, su familia y todo el calor que allí en Dominicana te dan, que te hacen pues desde el primer momento sentir en casa. Cuando llegamos a España, a la primera misa que fue en el pueblo, yo veo que esa velita no la tenía puesta. Le dije, mamá, ¿y dónde está la vela? Y me dice, hijo, esa vela tiene que estar encendida en tu otra comunidad, con tu otra familia que también te quiere. Después, como sabemos cómo son las madres, pues se olvidó y ya al tiempo me dijo, hijo, ¿y cuándo vas a regresar? Así que son estas cosas que tiene la vida. Sí. Pero ahora, mira, me ha tocado ser sacerdote aquí en Concho, ¿eh? Así que imagínate, para que veas que yo creo que todo me ha ido preparando para vivir esta etapa y esta experiencia nueva aquí.
Bueno, tú viste nacer un proyecto en República Dominicana con la fundación de su orden religiosa, que es la Orden Religiosa de la Merced, dedicada a los niños limpiabotas, en el que estamos muy interesados en este proyecto. Trabajó en ese país durante 18 años, que es tiempo, pero vamos, para que toda una persona se saque todos los estudios obligatorios. Incluso encontremos en YouTube un pequeño documental sobre su trabajo allí. ¿Cómo era su día en República Dominicana con los niños, con el calor? No sé si con la inseguridad, porque no sé si República Dominicana es un país seguro o no. Con todo eso,
bueno, creo. Es seguro, Tomás. Tiene sus situaciones, pero en general es un país seguro. Es un país, por lo menos yo me he sentido muy querido y muy cuidado. Y la orden nuestra es del siglo XIII, la Orden de la Merced, que se dedicaba en los orígenes a rescatar a los cristianos que por su fe pues eran encarcelados por los musulmanes, imagínate. Entonces, a día de hoy, el carisma se ha ido traduciendo pues con las diferentes cautividades donde el ser humano está, de una manera o de otra, privada de libertad. En el caso de República Dominicana, cuando yo llego, en el 2007, pues hay un encuentro de Navidad con niños en la calle que se pasan prácticamente trabajando todo el tiempo. Y entonces, bueno, pues vemos esa realidad. Empiezo en ese encuentro de Navidad del 2007 a preguntarle a las familias, bueno, a las familias, a las catequistas, ¿no? Y me dicen que bueno, que es una vez al año que se tiene ese encuentro, que hasta el año siguiente no se volvería a reunir a los niños que están trabajando en la calle. Entonces fue ahí cuando, con la pastoral juvenil y algunos catequistas y grupos de la parroquia, organizamos un encuentro semanal con los niños, sin imaginarnos la pobreza en la que muchos de ellos vivían y que vivían en un barrio todavía mucho más pobre, que estaba como a 25 minutos caminando. Muchos de ellos lo hacían caminando o le pedían, como dicen allí, una bola al autobús y los traían, ¿no? Y claro, eso nos cambió la vida, porque vimos que estos niños pues no podían vivir su infancia como niños, que había que buscar otras alternativas, ¿no? Y así pasó luego con las niñas cuando llegaron las religiosas mercedarias. Abrimos el proyecto a las niñas, ya dejó de llamarse el proyecto Niño Limpiabotas, sino Fundación La Merced, que es pues en honor, ¿verdad?, a la congregación orden nuestra, que es La Merced.
Bueno, tú llevas en este proyecto, estuviste muchísimos años. En relación a ese trabajo como misionero y proyecto tan interesante con los niños, ¿de qué se siente de todo lo que lo que hizo allí, que entiendo que es bastante, ¿de qué se siente más orgulloso?
Bueno, de las cosas que más orgulloso me puedo sentir, pues de cómo nuestra vida puede ser un canal de vida para otros. Yo siempre veo nuestra vida como un río, ¿no? Entonces, puede ser bendición, oportunidades para otro, o si te vas centrando en ti mismo y cerrándote, pues al final esa vida y esa agua no va a llegar para los demás, ¿no? Entonces yo te diría el hecho de que ahora niños, jóvenes, familias, en su propia comunidad, no donde venían a la nuestra a trabajar, pues tienen ahora acceso a una guardería, a una educación, a salud, tenemos un centro médico, muchas oportunidades que de otra manera no las tendría, pero no por un servidor, sino por cómo la fe puede, como decía Jesús, puede, aunque sea pequeña, si dejamos nuestra confianza en él, puede abrir caminos increíbles para otros y especialmente para los que más lo necesitan. Pero para eso necesitamos descentrar nuestra mirada en nosotros mismos, muchas veces en nuestra propia queja, abrirnos a la gratitud y ver a nuestro alrededor que con los dones y talentos que tenemos, que son muchos, pues pueden ser de mucha ayuda para otros que no, por la vida pues no han tenido esas circunstancias. Por eso yo siempre animo, y te animo, Tomás, y a todo el colegio, a que podáis daros la oportunidad como voluntarios aquí en España, ojalá en algún momento también allí en República Dominicana, donde tenemos un lugar y un espacio para el voluntariado.
Bueno, este viernes 30 de enero, el viernes siguiente, que para algunos será un viernes normal, pero para otros no. ¿Por qué? Porque celebramos el Día de la Paz. ¿Cuál cree que es la relación entre paz, justicia y derechos humanos hoy en día? Porque que hace un huevo de años hasta ahora pueden pasar muchísimas cosas.
¿Cuál es la relación?
Sí, la relación. Sí. ¿Cuál cree que es la relación de paz y justicia y derechos humanos? Que es lo que está aquí escrito.
Bueno, la relación yo la veo justamente poniendo en el centro siempre al ser humano, de cualquier cultura, de cualquier creencia, y poniendo siempre también lo que decía Jesús, ¿verdad? Ama y ama como a ti te quisieran amar. Entonces, cuando uno busca el bien de los demás, ¿verdad? Teniendo en cuenta el propio, pues yo creo que podemos avanzar como sociedad, como pueblo, y poder dar alas para volar a esa libertad, a esa justicia, a esos derechos humanos que son tan necesarios y cada vez más. No sé si te he respondido más o menos ahí.
Ha estado, sí. Ha sido una respuesta, tengo que decir, que bastante consistente. Pensé que yo hubiese respondido peor, tengo que decir.
Bueno, me puedo quedar un poco corto, Tomás, no creas, ¿eh?
Bueno, a mí me vale. A mí me parece perfecto, lo has explicado genial. Bueno, ¿está usted de acuerdo con la expresión aquella que se decía, bueno, se sigue diciendo, de que la justicia es el cimiento de la paz?
Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que si luchamos todos por una justicia para todos, pues la paz va de la mano. Mientras es muy difícil, mientras haya esa desigualdad entre los pueblos, entre las personas. Yo siempre, mira, Tomás, como me ha tocado viajar muchas veces en un avión, yo siempre he dicho, Dios mío, ¿cómo somos los seres humanos, no? Siempre necesitamos clasificarnos, ¿no? Entonces ahí tú tienes la clase en el avión de VIP y la clase de turista, ¿no? Y yo digo, pero bueno, al final el avión cae y caemos todos, no sirve VIP. Y entonces, ¿por qué no romper esas barreras entre nosotros y buscar y trabajar cada día por esa fraternidad? Que es el sueño de Jesús y es el sueño como humanidad que deberíamos todos ir construyendo cada día, ¿no? No vernos como una amenaza, sino vernos como una oportunidad, como una riqueza. Yo creo que la diversidad es una riqueza enorme para hacer que la vida sea más bonita y más divertida también, ¿por qué no? Y más llena de paz y de justicia.
Pero, bueno, según lo que has respondido, ¿crees, no en todas partes del mundo, crees que hay esa justicia que sostiene esa paz?
No la hay. Mira, yo he estado hace poquito en Tierra Santa, que tuve ese regalo Y bueno, me impresionó muchísimo ver cómo la tierra de Jesús pues todavía está tan dividida, tan enfrentada, incluso en países, pues por ejemplo Jordania, al lado de Israel, y cómo ya hay una cultura, una costumbre de ver a soldados bien jóvenes con metralletas y al lado niños jugando. Yo creo que todavía hay mucho por hacer, mucho camino por construir para la paz. Pero que la paz empieza, claro, en cada uno, en el corazón de cada uno y también en el lugar donde estamos y con quienes compartimos cada día.
¿Puedes darnos algún consejo que pudiésemos fomentar aquí en el colegio, en nuestra vida en general, para fomentar la paz y para seguir construyendo esa paz que hay que construir? Porque si no, el mundo es un poco un...
Bueno, mira, hay una frase de la Madre Teresa de Calcuta que a mí me ha ayudado mucho. A veces intento aplicármela, a veces lo logro y otras veces no. Y la Madre Teresa de Calcuta decía que la paz comienza con una sonrisa. Entonces, cuando haya situaciones de conflicto o de problemas, pues yo creo que la amabilidad, la compasión hacia el otro puede ayudarnos a que esa paz se pueda vivir y no la confrontación y tantas situaciones que muchas veces nos vamos creando de una manera muy tonta, ¿no?
Bueno, actualmente usted es el párroco en Santa María de Conso, el párroco, el cura, para quien no entienda lo de párroco. Bueno, Santiago, aparte de un sitio precioso y, como no, con la Catedral de Santiago Apóstol, que tiene otras muchísimas más catedrales, bueno, catedrales no, parroquias, entre ellas la de Santa María de Conso. ¿Te sientes bien acogido en Santiago, en Conso? ¿La gente te acoge bien? ¿Bien aceptado?
Sí, 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 me siento muy querido. Si no, ya hubiera dicho al provincial nuestro, mira, cámbiame de destino, ¿no? Y eso que tengo el tema de la lluvia. Pero bueno, luego tengo los rayitos de sol, que son cada persona, que es la comunidad que me acompaña y que me hace pues ver la luz a veces en medio de muchos días muy oscuros y muy grises, ¿eh? Pero sí, sí, me siento muy, muy querido. Me he sentido siempre muy querido desde que llegué a esta comunidad que siento muy mía y que vamos construyendo juntos comunidad, ¿eh? Ese es el camino que estamos haciendo, construir comunidad.
Es importante construirla y, bueno, siendo un nuevo párroco, es importante ganarse las masas al principio.
Sí.
yo estoy seguro de que no tiene momento para aburrirse. No sé tampoco cómo es la vida de un párroco, pero como toda la gente, todo el mundo está ocupado, incluidos nosotros, aunque nuestros padres a veces piensen que no tenemos problemas, estamos todos ocupados. ¿Tiene algún proyecto social en mente? ¿Algo que le está dando vueltas a la cabeza, que está diciendo, pues voy a montar esto?
Pues sí, sí. Y bueno, por cierto, Tomás, estáis invitados a venir aquí, ¿eh? Como decía Jesús, ven y verás, y así te enseño el día a día, que es un poco caótico, pero dentro de ese caos hay un orden, ¿eh? Y mira, el proyecto que ahora mismo tenemos en mente, y gracias, también que lo estamos ahí dándole vueltas y dándole forma, es el de poder acompañar en nuestra comunidad a las personas que se sienten solas. Tenemos aquí un centro sociocultural, tenemos un campo de fútbol, como sabes, el campo, Conso, el equipo de Conso, pero sí que vamos viendo que entre la gente mayor y no tan mayor hay un número importante de personas que se sienten muy solas y queremos ver cómo a través de la parroquia, de la comunidad, podemos acompañarlas, aunque sea una vez a la semana, con un cafecito, con un conversatorio, con algo que ayude a ir generando y creando vínculo y cercanía.
Sí, bueno, esto que has dicho es muy importante porque, por ejemplo, yo hoy tengo clase por la tarde ahora, que solo la tenemos un día, y yo voy a comer con mi abuela, porque me queda más cerca del instituto que irme hasta mi casa. Pues como con mi abuela, y yo ahí la siento acompañada, porque, bueno, es una señora que ya su marido ya se murió hace muchos años, y ella te cuenta qué hizo el domingo, si fue con las amigas o no, qué hizo el resto de la semana, y ella te lo cuenta, y encantadísima, te prepara la comida, que está muy rico, me tomo un filete bastante extenso, tengo que decir. Ya no tengo educación física, voy a flipar. Bueno, es una tertulia, un café con unos señores mayores que se sientan poco acompañados, pues le hace el día a cualquiera, incluido a nosotros, que estamos todo el día con chavales de nuestra edad y con profesores. Igual, un café donde pues cosas que con tus compañeros no te puedas contar o que con tus padres no tengas la confianza para contarte, algo que le puedas contar y que lo tengas que decir, buah, es la leche. Me pasó otro día con una compañera mía de rugby, que es mi amiga mía, y ya le conté todo lo que tenía que contarle, todo lo que tenía que contar. Bueno, muchísimas gracias por la atención, muchísimas gracias por la invitación, que cuando, mira, nos hemos apuntado unos premios, y si ganamos, aparte de todo el dinero que nos dan un radio speech, creo que se llama, no sé, lo tenía anotado, que es para poder grabar en la calle, para no tener que llevarnos todo el equipo. Cuando lo tengamos, vamos para allá y sin tener que tenerlo, llevamos todo el equipo. Vamos para allá cuando tú quieras. Muchísimas gracias. Le deseamos mucho ánimo en Concho en estos inicios, en todos los productos que esté realizando y aquellos que estén por venir.
Gracias. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Y encantadísimo.
¿Tú tienes alguna cosa que decir?
Sí, hombre, claro. Que muchísimas gracias por el tiempo, por la disponibilidad y sobre todo por empezar a hablarnos de este proyecto tan interesante que llevabas a cabo en la República Dominicana. Ojalá algún día nos lo puedas contar en persona.